música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenas tardes. Estaba dudando entre buenas tardes y buenos días, porque algunos todavía va a ser buenos días, porque todavía no han almorzado, así que estaba en la duda, pero ya para mí es buenas tardes, por consiguiente empecé con buenas tardes. Se podría decir entre buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a este programa que, como dice el inicio del mismo, hemos dado intitular Rompecabezas, porque el objetivo es romper con lo establecido muchas veces, romper con prejuicios, romper con lo que se dice, romper con bajadas de línea, romper con mentiras que se visten de verdad, romper a veces con algunas estructuras mentales, por eso Rompecabezas. Y cuando hablamos de también romper cabezas desde ese aspecto, desde lo estructurado, desde el mandato, desde lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, lo que está bien y está mal para el otro, para la otra edad, para la sociedad. En este programa hablamos de otra manera, hablamos sin prejuicios, hablamos sin bajada de línea, hablamos sin sobres, hablamos como solo nuestra coconductora, mi coconductora, que ya es nuestra por la afabilidad que genera, que está en Alemania, que se hace presente con una realidad, que pisa ese territorio y a su vez ha sido una de las periodistas más importantes a nivel mundial. Y lo es, y lo seguirá siendo sin lugar a duda, con sus documentales y con todo lo que representa. Por consiguiente, con ella, obviamente, que rompemos con todas las estructuras. Y cuando uno rompe con estructuras, y más cuando tiene que ver con estructuras mentales, también empieza a armar su rompecabezas. El rompecabezas que elige, el rompecabezas que selecciona, el rompecabezas que está bajo su conocimiento, el rompecabezas que quiere armar, ese rompecabezas por el cual uno piensa lo que desea y tiene una congruencia al armarlo, un sentir, un pensar y un hacer en consecuencia. Y esto implica un cuestionamiento de la realidad, porque cuando se rompen con determinadas estructuras mentales, también se cuestiona, y se cuestiona uno mismo, lo cual hace que después las piezas se orienten de una manera diferente. Como cuando uno, siente pieza en muchos aspectos en la vida de los demás, se posiciona de manera distinta. Por todo esto, estas son las dos acepciones que tenemos en este título, en este programa, que obviamente te decimos bienvenidos hoy más que nunca a Rompecabezas. Y si te digo rompecabezas hasta las 14, te digo que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Biaggi, mi conductora Gaby Weber. En el área de operación técnica está Agustín Romero y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos con vos, con 4 millones de oyentes por plataforma, con 200.000 por dial, sentimos que juntos, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. La temperatura en estos momentos. A ver, valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional es Aeroparque, 12 grados 8, con una sensación térmica exactamente igual. En los distintos barrios en Capital estamos con una temperatura y una sensación térmica de 13 grados 1, en donde no hay gran diferencia con el valor de referencia de Aeroparque. ¿Por qué? Porque desde ayer está soplando un viento que es bastante fuerte, entonces no tenemos esa marcada diferencia. Viento este a 25 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora. Humedad se mantiene del 71%, la presión de 1017.6 hectopascales, la visibilidad de 10 kilómetros y vamos a decir que hoy va a estar mayormente nublado. Para mañana domingo vamos a tener mayormente nublado con una mínima de 12, una máxima de 17. El día lunes va a estar parcial a mayormente nublado con una mínima de 12, una máxima de 16 y luego empezamos a ver algunos cambios. Martes, una mínima de 9, una máxima de 12. Por la tarde-noche, lluvias aisladas, lo cual genera que el día miércoles tengamos una mínima de 8, una máxima de 11, todo el día con lluvias aisladas a lluvias importantes. Esto lo que provoca es que el jueves la mínima sea de 4 grados, a tener en cuenta porque la sensación térmica va a ser menor y el valor de referencia de Aeroparque va a ser menor, con una máxima de 12, mayormente nublado, y el viernes, ahora sí, la ola polar se hace presente, una mínima de 3 y una máxima de 12, lo que sí, parcialmente nublado, vamos a tener algunos vestigios de sol y no va a estar tan nublado. Pero a partir del martes, miércoles, en adelante, preparémonos para los descensos marcados de las temperaturas, sea mínimas como máximas.
Rompecabezas te propone el juego de crear tus propias piezas y armarlo a tu medida.
Y ya estoy con ella. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania, en Argentina. Trabaja para medios de comunicación de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estamos en comunicación con la gran, para nosotros, Gaby Weber. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Vos sí, digo buenas tardes, casi buenas noches. ¿Cómo estás, Gaby?
Sí, con un calor bárbaro, porque acá, bueno, supera los 30 grados.
Claro, allá está superando los 30 grados. Contame un poco, porque hoy vamos a hablar de Alemania, pero antes de adentrarnos en temas más ríspidos, y también te voy a decir las informaciones que llegan acá, contame cómo es un poco la geografía en Alemania, porque esto nunca lo hablamos. La geografía y también el clima que se vive en Alemania, porque hay bastante polaridad cuando es verano a cuando es invierno. Contame un poquito.
Bueno, no llega a esas temperaturas que en Argentina, digamos que en Buenos Aires, mejor dicho, pero acá todo el mundo entra en pánico cuando supera 30 grados y bueno, acá no hay prácticamente nadie tiene aire acondicionado, claro. Entonces, bueno, la situación es diferente, pero bueno, en invierno lo hace muy frío, eso sí, claro. Pero bueno, ahora estoy acá con el... Yo prefiero el calor porque, bueno, me da mejor humor.
Allí las temperaturas en invierno, ¿de qué temperatura estamos hablando aproximadamente?
Ah, eso puede llegar hasta 15, 20 grados bajo cero. Ah. Un poco en la ciudad es menos, pero no, eso cuando hace frío, ahí sopla el viento del este y bueno, no, eso no es agradable para nada. Y además en la ciudad, viste, cuando hay nieve, después la nieve se transforma en algo, en una pasta y no sabes dónde pisar. Claro. Y, no, es muy desagradable. Yo te lo cuento, porque en Argentina hay toda una situación en que la gente piensa, bueno, no vamos a ir a Europa, vamos a buscar laburo en otro lado. Mucha gente no sabe en qué se mete y el clima es una de las razones.
Por eso te lo pregunté. Por eso claro, te lo pregunté.
Por eso yo estoy muy feliz de vivir en Argentina y evitarme ese invierno, porque para nosotros, para que estamos acostumbrados a un calor y pocos meses de frío y no tanto, es difícil bancarse el clima europeo.
Es verdad. Ahora sí, Gaby, haciendo este análisis que también es importante por lo que dijiste justamente, y había mensajes de oyentes al respecto. Con respecto, ahora vamos a adentrarnos a la situación de Alemania hoy. Alemania, a nivel general, comentame, y también te quiero preguntar cómo es, desde el punto de vista periodístico, vos que sos periodista, trabajar en Alemania.
Bueno, soy periodista toda mi vida, eso hace muchos, muchos años. Y sabes, cuando, como yo hace muchos años que vivo en América Latina y una vez al año vuelvo a Alemania, uno se da cuenta mejor de los cambios. ¿Vos conocés la comparación de un sapo? Eso pasa al pueblo alemán. Bien. Si tú metes un sapo en una olla con agua caliente, el sapo se enoja y salta y se va de la olla. Pero si tú metes el mismo sapo en una olla con agua tibia y lo empezás a calentar, el sapo muere.
Exacto.
En ese momento lo está pasando con los alemanes. Hay una situación, bueno, en general, en lo económico, muy, muy mal. Es decir, la clase media ya tiene muchos problemas. Bueno, no es comparable la inflación alemana con la inflación argentina, pero acá las jubilaciones no se adaptan a la inflación, es decir, la situación es muy grave. Y me gustaría, como vos lo dijiste, hablar sobre el periodismo y el clima, digamos, sobre el intercambio de opiniones que difieren. Es decir, antes yo siempre trabajé, o muchas décadas de mi carrera profesional, en la radio y televisión nacional en Alemania. Sí. Y bueno, yo no somos de estas periodistas que dicen siempre, bueno, anteriormente todo era mejor. Sí. Pero verdaderamente ha cambiado muchísimo. Es decir, si yo me acuerdo, los años 90, inclusive después, había la posibilidad de tener una opinión diferente cuando uno, como periodista, ha juntado las razones, los indicios para formular una denuncia. Y eso.
La investigación.
No existe más. No existe más. Y eso empezó un poco a ser muy conocido en la época del coronavirus, cuando las voces que estaban críticos, sobre todo a la vacuna, que no era, digamos, experimentado, y al final todos se vacunaron y se enfermaron varias veces igual, y todos los negocios que se han hecho alrededor de eso no fueron escuchados. Y cuando tú querías hacer un programa, cuando juntabas informaciones sobre eso, simplemente no eras escuchado, eras ignorado, o simplemente te denunciaron como conspiracionista o medio idiota. Es decir, te hicieron ridícula. Todo eso, es decir, para el periodismo serio, eso ya no sé. Y ahora
es decir que no hay libertad de expresión, Gaby.
Bueno, en ningún país del mundo existe. Bien. Eso lo sabemos. Si somos honestas, lo tenemos que admitir. Siempre hay presiones. La independencia de los periodistas, bueno, tiene que existir. Y ahí, por supuesto, hay estados que hacen un esfuerzo de garantizarla. Pero sabemos muy bien que hay problemas en todo el mundo.
Acá en Argentina ocurre. Acá en Argentina tenés los medios oficialistas y los medios opositores, y en cada uno tenés una bajada de línea. Yo siempre digo que para sacar las propias conclusiones tenés que ver uno, ver el otro y hacer una síntesis de lo que vos considerás de ambos, porque si escuchás solo uno o escuchás solo otro, estás escuchando un costado de una mentira que se trata de vestir de verdad.
En realidad, la sociedad civil argentina siempre reclamó por una independencia de la prensa y para construir, digamos, prensa independiente, y ningún gobierno no escuchó, porque el gobierno siempre, cuando está en el gobierno, en la administración, exacto, siempre favorece a su gente que no le contradice. Eso es muy fácil. Pero bueno, si la sociedad quiere avanzar, hay que tener alguien que te contradice, porque si no, no ves los problemas. Pero acá algo pasó cuando empezó hace un año y pico la guerra en Europa, en Ucrania. A partir de ahí cambió totalmente la situación, que ya era difícil antes. Es decir, ya desde antes, no sé si vos te acordás el caso de Julian Assange.
Claro.
Ese periodo. Sí, bueno, él sigue estando preso en Inglaterra y bueno, casi se le vencieron todos los trámites judiciales y hay un peligro muy fuerte que lo extraditan a Estados Unidos. ¿Qué fue su pecado? Él denunció con pruebas y con videos que los crímenes de guerra, sí, de las tropas estadounidenses en Irak, es decir, alguien que denuncia, y eso es nuestro trabajo, no importa en qué país estás. Al final, él está preso durante muchos años y en Estados Unidos le esperan, creo que eran 170 años de cárcel. Sí. Es decir, eso es un caso muy extremo. Mm. Pero bueno, después de ahora, del febrero del año pasado, con la invasión de los rusos, eso ha cambiado muchísimo. Es decir, ahora, además tenemos un gobierno de socialdemócrata y verdes, sí, y sobre todo el Partido Verde ha tenido un pasado medio progre, ha luchado en favor de la transparencia, libertad de prensa, cuando estaba en la oposición, y ahora son los más belicistas, y si típico, alguien levanta la voz y pide, bueno, fin a eso, no podemos entregar armas a ese grupo que están peleando, porque vamos a ser parte de la guerra, y además se nos escapa del control, porque los que mandan no son ni siquiera los europeos en todo ese campaña, sí, de belicista, sino es Estados Unidos, claro, claramente. No sé si vos escuchaste hoy las noticias, van a entregar esas bombas de racimos, creo que así se llama en español, sí, que son peligrosísimos, y que además, si algún día termina esa guerra, van a quedar todo dispersado en el piso, y es un horror. Naciones Unidas está en contra, hay una protesta de Naciones Unidas, y los europeos, ¿qué hacen? Se callan la boca, porque bien, no se animan a levantar la voz contra Estados Unidos.
Gaby, hoy justamente uno de los titulares tiene que ver con Alemania en contra de la entrega de bombas racimo a Ucrania, ya que son una gran amenaza para la población civil. Esto es uno.
No fue así. El gobierno alemán dice que no van a comentar nada.
Bien, bueno, pero la información que llega es esto, y acá está lo que vos decís, cómo se desvirtúa al respecto. Ahora, Gaby, coméntame, ¿de qué hablamos cuando hablamos de bombas racimo? Porque muchos oyentes lo están preguntando.
Bueno, no soy experto en eso, pero creo que son bombas que se explotan en el aire y que después se caen, y abajo, cuando cayeron, son pequeñas bombas, es decir, pisa a alguien y hay un problema.
Bien.
Y están, digamos, hay una interdicción en el nivel internacional por Naciones Unidas, sí, por eso la protesta del jefe de Naciones Unidas es muy fuerte, y bueno, pero hacen lo que se les antoja.
Vamos a decir que son bombas lanzadas por artillería o aviación y liberan un gran número de pequeñas cargas explosivas. Es decir, es terrible. ¿Cuál es la real información?
La guerra.
Sí. ¿Y cuál es la real información desde Alemania de este hecho?
Mira, yo te lo voy a hablar desde el inicio. Cuando hubo la invasión, La radio pública y la televisión pública retiró sus corresponsales de Moscú. Es decir, ni siquiera querían tener los corresponsales allá, y por supuesto es muy difícil, prácticamente prohíben que los corresponsales vayan al frente y sobre todo a la parte que está ocupada por Rusia. Había una discusión muy fuerte. Imagínate vos, Alejandra, vos con alguna responsabilidad y jefa de una radio, de una televisión, sí, con dinero y potencia, ¿qué haces en una situación? Cuando mañana estalla una guerra en Paraguay o en Brasil, vos te juntás con tus colegas y decís, ¿qué podemos hacer para tener una información propia?
Exacto.
Porque en las guerras todos mientan. Mientan los rusos, mientan los de la OTAN y mientan todos. Entonces, como periodistas, tenemos que tener nuestras fuentes de información para, sí, saber lo que dice Moscú, lo que dice Washington, ¿es verdad o no? Tenemos formas, por ejemplo, en la tecnología.
Sí.
Podemos aplicar la tecnología de los drones, por,
sí,
ejemplo. Podemos comprar fotosatélites para ver desde... Son caros, pero la televisión alemana tiene muchísimo dinero.
Sí.
No es que no hay dinero. Pero lo menos que podemos hacer es retirar nuestros corresponsales, que ya hace años que están en Moscú, que saben que tienen o deben tener contactos, y volverlo a hacer... Y que no existen más corresponsales. Bueno, eso se cambió, al menos algunas emisoras lo mandaron de vuelta, pero en realidad no quieren que alguien viaje ahí. Yo anteayer me encontré con un periodista también,
sí,
de larga trayectoria. No es un tipo que se declara periodista de un día al otro, además es catedrático, enseña,
sí,
a los periodistas, y él fue a Ucrania del Este, es,
sí,
decir, en la parte oriental,
uh-huh,
y estuvo por casualidad, estuvo cuando se dieron los referéndums, viste que,
sí,
los rusos hicieron unos referéndums, y alguien en la prensa rusa dijo que él estaba ahí observando el referendo, y bueno, llegó esa información por un diario muy, digamos, pegado al gobierno.
Exacto.
Y se comunicaron con las dos universidades donde él era catedrático y le dijeron, bueno, ahora él está, digamos, pago por el Kremlin y es el observador oficial de Rusia en el referendo que todo el mundo rechaza porque no hay garantías suficientes. El tipo ni siquiera, lo llamaron, pero él dice que no, pues él cubre una conferencia,
claro,
de prensa y no tiene nada que ver, pero igual perdió los dos trabajos en las universidades, no lo escucharon suficiente, y bueno, eso es la situación de...
Ahora
de,
es terrible lo que me estás diciendo. La situación de un periodista en Alemania es terrible, es siniestra.
Es peor que
y hasta
eso.
Te diría, mira, una gran perversión, Gaby.
Sí, claro. Es decir, lo que te enseñan cuando vos empezás el periodismo es el básico. Tú siempre tenés que escuchar el otro lado. Eso es el básico. Es decir, si yo recibo una información contra vos, lo primero que hago es te pregunto y te doy posibilidad
de ir a la
de
fuente.
Decir eso, ¿verdad o no?
Exacto, exacto. Ese
y
es el
ahora,
trabajo del periodista.
Y un tipo que tiene 60 y pico de años y que tiene una larga trayectoria, estuvo en Irak, estuvo en Afganistán cubriendo esos conflictos armados, y ahora lo tildan como un agente del Kremlin, y prácticamente por ahora no tiene posibilidad de conseguir,
obviamente,
otro laburo. Pero ese es el caso, digamos, de los profesionales. Yo cubrí también, el otro día estuve en el tribunal acá, y había un juicio,
sí,
contra un grupo que se llama Madres por la Paz, y estaban haciendo una pequeña protesta en el centro de Berlín y mostraron carteles con soldados ucranios, sí, que hicieron el saludo nazi con todos los símbolos de la SS en su piel, con uniforme de nazi, todo eso, y dijeron: a estas personas, nosotros, la República Federal Alemana, mandamos armas. Esto no debe ser. Bueno, le hicieron un juicio a esas madres, sí, diciendo por haber divulgado símbolos nazis. Bueno, te lo cuento, lo que hice yo, porque estaba tan... No sé.
Indignada por la situación. Sí.
¿Tú te acordás que hace 10 años yo escribí un libro que salió en Argentina sobre la conexión alemana, sí, que es, digamos, en la edición EDASA? EDASA. Exacto. Es una edición grande, sí, sí, sobre el lavado del dinero nazi por parte de la Mercedes-Benz Argentina.
Así es.
Y el editorial puso en la tapa una cruz suástica, sí, conformado con billetes de dólares. Mm-hmm. Bueno, yo en mi sitio de internet, por supuesto, están todos mis libros, sí, y está también ese libro. Entonces, lo que hice yo, perdón, te vas a reír, mandé una autodenuncia a la Fiscalía General de Berlín diciendo: miren, señores, yo no sé qué hacer, porque mi editorial puso eso en la tapa y no sé qué hacer. Tengo que retirarlo porque no quiero cometer un delito. Pero estoy esperando la respuesta. No saben qué hacer, porque eso fue un trabajo científico, ¿viste? Claro. Trabajé, encontré los archivos, inclusive la Mercedes-Benz me dejó entrar, sí, en su archivo. ¿Cómo es si tú, como periodista, decís: esta persona es un nazi, y como prueba vos publicás una foto donde él levanta el brazo derecho para el saludo, sí, alemán? ¿Cometés un delito? Perdóname, están completamente es un espectáculo absurdo, pero están mandando personas a la, bueno, no a la cárcel, por el momento le dan multas. Y están empezando. Una persona, es el caso peor de todos, que es un grupo que es de los viejos antifascistas, muchos de esos, bueno, antes estaban ellos inclusive en un campo de concentración, sí, y bueno, ahora es otra generación, pero son antifascistas, y uno de ellos quería tomar el avión en Berlín, el aeropuerto, para ir a un... a una conferencia, creo que en Sofía era. Sí. Y bueno, la Policía Federal le dijo: usted no sale de acá, usted se queda en Alemania. El tipo preguntó y dice: ¿por qué cometí? No, usted va a hablar mal de Alemania. Entonces, ese caso llegó al Parlamento porque algún partido de izquierda hizo, sí, bueno, un pedido de información al gobierno y fue confirmado. Mm. Pero, ¿sabes qué? A lo mejor estoy cometiendo yo un delito hablando contigo ahora.
Claro.
Eso es una cosa que está pasando, que es tremendo.
Seguramente para ellos estás cometiendo un delito, decir que estás saliendo de una radio argentina. Pero yo igualmente lo que estaba pensando, yo no duro ni 2 minutos en una radio en Berlín, entonces. Es más, digo 30 segundos de 2-3 palabras y ya está. No podría estar, ya es un destino menos en mi vida, porque es imposible. Ahora, la pregunta sería, Gaby, en medio de esta situación, en medio de no poder tener expresión, en medio de una dictadura, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación.
No, dictadura no es, porque inclusive muchas personas que antes eran de izquierda se autoaislan y no es, siguen saliendo la prensa, es decir, eso existe, no es una dictadura, pero hay un conformismo generalizado y aceptado por gran parte de, bien, la población. Eso es lo que más me asusta.
¿Qué te genera a vos, conociéndote como periodista, con la independencia que tenés, que vas para adelante, que si considerás que algo es de determinada manera, que fuiste a las fuentes, que recorres los distintos lugares, que sos investigadora y demás, qué te genera esta situación? Y lo segundo, ¿por qué seguís siendo periodista en Alemania cuando ocurre esto?
Bueno, porque soy alemana y hay que combatir eso, es decir, es absolutamente inadmisible. A mí me gusta, de alguna manera, también es mi el país donde nací, no puedo presenciar que eso pase. Pero la situación ha cambiado muchísimo, es decir...
¿Y te da miedo?
Ya no... No, no, mira, si tendría 30 años, cambiaría la profesión.
Ahí iba.
Claro, claro, porque cuando yo tenía 30 años, yo hacía investigaciones también pesadas, pero lo podía vender y, bueno, uno no se enriquece trabajando en la radio, pero yo podía vivir de eso. Hoy en día, además, mis colegas ahora en la radio, los jóvenes, tienen un contrato de 1 año o 2 años y después hay que ver si renovamos el contrato. Entonces, vamos a ver a quién invitas a tu programa,
claro.
Qué dicen.
Bajo presión.
Y, claro, autopresión. Eso es mucho más eficaz que la presión.
Pero es como tener un revólver en la cabeza.
Claro, pero ya saben que algunas cosas no se puede decir. No se puede cuestionar el discurso oficialista. No se puede decir que lo que hacen, que se están abusando de sus derechos. Y eso pasó gravemente durante la época del coronavirus, pero ahora es muchísimo peor. Muchísimo peor. Además, estamos frente a una guerra. Yo quiero que eso quede claro. La invasión de los rusos fue una violación al derecho internacional. Es decir, están pintando el conflicto como es el fin del mundo en vez de negociar y mandar, la diplomacia a encontrar una solución. Los poderes, los países...
Sí.
Que están, envolviéndose para buscar soluciones, son los del sur global, es Brasil, en primer lugar Lula, que ha tenido un papel muy fuerte, es la Unión Africana, que ha tenido, varias conversaciones con Putin, presionándolo, pidiéndolo que por favor termine ese conflicto armado, y sobre todo también es China, que está muy fuertemente presionando que eso se termine porque es muy dañino para todo, la economía mundial. Y no nos olvidemos que el compatriota Francisco en el Vaticano, que también está haciendo un esfuerzo para de alguna manera llamar a la gente de encontrar una solución. Ese no puede seguir.
Bien.
Estamos de acuerdo con eso, pero la gente que piensa que no hay que entregar las armas, sobre todo Alemania, que ha tenido ese papel en la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial han muerto 27 millones de rusos, creo que sería mejor para los alemanes de retirarse un poco y de ser un poco menos agresivo,
claro,
con eso.
Ahora te quiero preguntar, hablamos de periodistas y Alemania hoy en este aspecto y vamos a continuar de cómo se está viviendo la situación. ¿Cómo ves la cobertura que se está realizando de la guerra Ucrania-Rusia?
Mira, lo que van al frente, lo que van a Ucrania, sobre todo la parte oriental, normalmente son gente de freelance, es decir, corren el riesgo ellos porque le puede pasar cualquier cosa.
Sí.
El catedrático que te mencioné, él vivía cuando estaba investigando en un hotel y a 10 metros se explotaban los misiles ucranianos. El conductor que él alquiló durante esas 6 semanas después murió en un conflicto armado. Es decir, es muy peligroso, pero la cobertura es prácticamente la prensa oficialista, la prensa grande, la televisión acepta lo que dice el gobierno.
Bien.
No está investigando y muchas veces dicen en la radio, bueno, ellos dicen eso y no se puede averiguar si es verdad o no. Esto no es correcto porque el periodista lo que tiene que hacer es hacer un esfuerzo de investigarlo. ¿Por qué no aplicaron esos, por ejemplo, lo que hablamos recién, tecnología para claro. investigar mejor? No quieren que alguien vaya y pone el micrófono y recoge testimonios. No quieren eso. Están haciendo algo que creo que eso empezó hace 30 años. ¿Te acordás de la guerra del Golfo en el sí. 91? En Estados Unidos durante muchos años era prohibido mostrar las fotos de sí. los soldados norteamericanos muertos o heridos.
Así es.
Es decir, no puede ser. Eso fue para el Pentágono, digamos, el aprendizaje porque perdieron la guerra en Vietnam, porque ellos dicen que lo perdieron por el frente interno. Que tampoco es verdad, es decir, se lo hacen muy, muy fácil sí. para tener una excusa para reprimir el libre pensamiento y el trabajo de los periodistas. Pero sí, es muy complicado en una guerra o una guerra civil, pero en una guerra oficial es peor todavía sí. De tener información independientemente de los que están directamente implicados en la guerra. Pero no hace ningún, la prensa alemana no hace ningún esfuerzo.
Clarísimo.
A veces hay voces que son críticos, pero se apoyan, emiten opiniones, no hay investigación propia o muy poco investigación propia. Y bueno,
Gaby, ¿qué le dirías a la prensa alemana hoy?
¿Cómo?
¿Qué le dirías a tu prensa, a la prensa alemana hoy?
Bueno, yo pienso que la prensa, independientemente ahora del conflicto en Ucrania o lo que pasó en el coronavirus, yo pienso que había en toda la parte de la información un cambio tecnológico que nosotros todavía no hemos digerido bien hasta hoy en día, que fue el invento de Internet, porque el Internet cambió las reglas del juego y la prensa grande no se dio cuenta que tienen que cambiar su actitud. Mira, cuando yo era joven, para mí era, digamos, el informativo a las 8 de la noche sí. que te dio la verdad.
Sí.
Era imposible de controlarlo, porque si dicen algo que pasa a 5.000 kilómetros de acá, ¿qué haces? Nada, tenés que creerlo.
Así
y la gente
es.
Le creía. Hoy en día, digamos, en mi alrededor, mucha gente se informa de medios, de los medios sociales, o leen en medios de otros países, que también recomiendo a todo el mundo, no solamente a los periodistas. Entonces se informan de otra realidad. Yo sé, nosotros sabemos que los medios sociales traen también muchas cosas que son lamentables.
Sí.
Pero para eso también somos nosotros. Nosotros tenemos las armas o digamos, digamos las herramientas de distinguir. Eso es porquería, eso puede tener un
atisbo
de
verdad.
Claro, eso, de separar la mentira de la posible verdad, para decirlo de alguna manera.
Sí.
Y la prensa grande no se ha adaptado, y lo único que hacen en Alemania es estar bien con el gobierno para que el gobierno, ese es el negocio, para que el gobierno mantiene su situación de abundancia financiera. Pueden hacer cualquier cosa, pueden decir cualquier cosa. La gente, hay encuestas serias que dice que el 50% de los alemanes no creen más que lo que dice la televisión oficialista. No le creen más, se informan de otra manera. Puede ser que en Alemania Oriental el porcentaje es más alto, puede ser que los viejos le gusta más, digamos, tener la seguridad que todo está en orden, pero el 55% es una enormidad, que no le creen a la
muchísimo.
Prensa, que lo miran sí, muchísimo. No creo que en Argentina es diferente.
No, pero creo. En Argentina tenés una polaridad, por lo menos. tenés los oficialistas y los opositores. Te ametrallan, por un lado, con el pensamiento desde el gobierno, que paga algunos medios, pero también están los opositores que pagan a otros. Entonces, por lo menos, sí, podés sacar tus propias conclusiones. Si ves a los dos, ahora, si ves uno o ves el otro, está absolutamente sesgada la información.
Claro, claro, podés sacar, claro, por eso los periodistas nos leemos cantidad de diarios.
Exactamente. Ahora, lo que vos estás, claro, diciendo del avance de la tecnología es así. También a nosotros, pero mira cómo está avanzando, y más si hablamos de la inteligencia artificial, que hoy, vos te acordás que en su momento nosotros, Gaby, comprábamos el diario y teníamos la información con el diario de lo que iba a acontecer, y comprábamos distintos tipos de diarios porque ahí tenemos las distintas visiones, verdaderamente, uno es consciente de eso.
Claro.
Ya sabes, si compras La Nación, Clarín, hacia dónde vas, si compras Página 12 o Ámbito u otro, sabes hacia dónde van. Entonces, comprabas el diario y tenías la información. Hoy tenés el diario a la mañana y a las 2 horas está desactualizado. Es decir, la información te pasa por encima.
Sí, y eso también tiene que ver con el Internet. Y nosotros no nos hemos acostumbrado que la única cosa que podemos hacer es investigar profundamente a los asuntos.
Claro.
Y eso lleva tiempo y lleva también dinero. Y bueno.
Es la única manera. La única.
Sí, pero ¿quién financia una investigación profunda?
No, en este caso es muy difícil y a su vez, por lo general, te la bajan. Es decir, bajan la línea y en base a eso tienes la investigación. Es muy difícil, Gaby, es lo que vos estás diciendo. Porque cuando tenés la bajada, por ejemplo, te bajan el dinero, por lo general ya tenés una bajada de línea con el sobre, como nosotros decimos en Argentina, te bajan el sobre. Entonces no estás investigando libremente. Es muy difícil que un inversor privado lo realice. Esa es la realidad.
No lo va a hacer porque no le rinden. Pero igual, yo leo todos los días, echo un vistazo en Internet, por supuesto, a La Nación y al Clarín, y lo comparo con la prensa derechista oficialista.
Exacto.
En Alemania.
Exacto.
Igual me parece más. ¿Te das cuenta? En el caso, por ejemplo, del conflicto en Ucrania, veo más información crítica en la prensa argentina,
sí,
que en Alemania.
Sí, porque ¿sabes qué? Estamos más alejados.
Claro, eso sí. La
por
distancia
eso.
Ayuda.
La distancia,
sí,
es lo que te ayuda. Si estuviéramos en algo vinculado con Brasil, prepárate. Dependiendo de quién te asume. Está un Massa, te va a tener una información, y si asume una Patricia Bullrich, vas a tener otra. Esta es la realidad.
Sí, sí. Lamentable, es así. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Montevideo todavía en los años 90, sin internet, eso empezó más o menos más tarde, yo todos los días me subía a un kiosco y me compré el Clarín.
Claro.
Porque el Clarín en una época tenía muy buenos corresponsales,
sí,
en otros países de América Latina.
Mm.
Y era caro, pero me rendía mucho porque tenía, en cada edición que me compré, había un artículo interesantísimo sobre Brasil,
exacto,
de el corresponsal en Colombia. Eso me sirvió como corresponsal muchísimo.
Mm.
Hoy en día, leer el Clarín, perdón, no quiero hacer una crítica barata, pero es como leer como estar en un kiosco.
Exacto. Tristemente es así. Gaby,
no,
acá hay información, también te voy a dar una bajada, que ya nos restan pocos minutos. Es increíble cómo vuela el programa y la cantidad de mensajes. Agradecerle a los oyentes fundamentalmente. Acá el economista, para darte específicamente el economista.es, lo que expresó es: los miedos del 2008 sobrevuelan Alemania. El colapso industrial amenaza con más de 2 trimestres de contracción del PBI. Buscando en los distintos portales, como estábamos haciendo ahora y como estábamos diciendo, busqué en otros portales, aparte de en los argentinos, cuál es la información sobre Alemania. En este caso tiene que ver con un portal de España y dice: los datos de mayo amenazan la lectura del PBI del segundo trimestre. La industria es un 5% más pequeña que antes del COVID hace ya 3 años. La clave está en si los servicios podrán seguir sujetando la economía. ¿Es verdad esto?
Mira, si en Alemania el empresario tiene que pagar 5 veces más para la energía que necesita para la producción en su fábrica que en Estados Unidos, que son los competidores, por supuesto que quiebra. Por supuesto, nosotros compramos acá, después de la invasión en Ucrania, compramos el gas, el fracking de los Estados claro. Unidos, que lo vende a nosotros X veces más caro que lo vende en el propio país. Es decir, ahora el gas ruso, que nosotros ya no podemos tocar, ahora Putin lo manda a India. India se ha transformado en el mundo en el mayor exportador Exacto. de petróleo y de gas, y nosotros lo compramos a India X veces, porque cada intermediario se queda con su tajada de ganancia. Exacto. Entonces, eso es una política tan idiota que están haciendo sobre todo el Ministerio de Economía, que está dirigido por el Partido Verde. Es tan idiota que inclusive algunos de los empresarios ahora dicen, hay que terminar eso. Nosotros en esas condiciones no competimos, se nos van los mejores cabezas.
Claro.
Es decir, no puede ser.
En otro medio, El País, y también te lo quiero preguntar, lo que expresa es: Alemania regresa a la austeridad con unos presupuestos que recortan en todas las áreas salvo en defensa. Y dice: los tres partidos de la coalición se acusan entre ellos del tijeretazo con ayudas sociales de unas cuentas con las que Berlín vuelve al freno de la deuda. ¿Es así? Este es otro medio internacional.
Lamentablemente es así. Sí, ahora están cortando, por ejemplo, el dinero que pagan a los padres, todo. Están cortando por todos los lados. Y solamente las armas, no. Eso tenemos que entregar a esta gente todavía. Ahí no. Eso ya pidieron el 2% del presupuesto del BIP que sea para el presupuesto militar. Por supuesto, son muy dóciles los alemanes.
Increíblemente lo que estás diciendo. Y otro, ahora te traigo un medio argentino, justamente Clarín. Clarín hace un día lo que expresó es lo siguiente: vinculado a Alemania, estoy buscando distintos medios del mundo, justamente para poder tener un contraste. Alemania, esto es lo que le importa a nuestro país, como verás también. Alemania jamás te va a decir lo que dijo El País. Te aclaro, lo que expresó El País sobre el presupuesto, sobre la situación de Alemania, sobre la crisis económica, sobre el recorte en todas las áreas, esto no existe en el medio que es Clarín o La Nación en Argentina. Te pintan otra realidad. Pero acá lo que importa, por lo menos a Clarín, dice: Alemania ofrece trabajo y beneficios a inmigrantes, que esto es algo que vos habías tocado la semana pasada, justamente, los beneficios a inmigrantes, pero no lograr esos 600.000 puestos de trabajo que necesita. ¿Es verdad?
Sí, yo hice un documental sobre ese tema, que Alemania en Brasil y Argentina quiere traer enfermeros, médicos, eso, esa cosa. Es un millón y medio que necesitan.
Dicen,
por
pocos
año.
Pocos quieren ir. Esto es lo que dice el titular de Clarín. Pocos quieren ir.
Sí, no logran, porque mira, si tú en Alemania vos necesitas 45 años para jubilarte de contribuciones. La situación es, acá tenés que aprender un idioma que no es fácil, claro. Acá hace mucho frío. No es un ambiente que te recoge. Y sobre todo, ahora Alemania entra en recesión. No sobra dinero. Yo no lo recomiendo a los argentinos. Yo le recomiendo quedarse en el país. Si te digo bien francamente mi opinión, que se queden en el país y que ayuden a cambiar la situación.
Bien, y después, hace 6 horas en semana.com, dice: migrantes en Alemania hacen filas con sus hijos para recibir bolsas de comida. ¿Es así?
Bien. Sí, son las ollas que existen hace muchos años, que dan comida que sobran en los supermercados o donaciones, y siempre, bueno, era importante, y ahora en los últimos meses no dan abasto. Hay peleas entre, por ejemplo, los pobres alemanes con los que llegaron recientemente. Algunos quieren decir solamente alemanes. Hay muchas peleas y, mira, la gente está pensando, van al supermercado y están pensando qué podemos comprar hoy. Y te hablo de la clase media. Sí. No te hablo de la gente que vive de los subsidios. Te hablo de clase media que están pensando, pueden comprar un litro de leche, podemos... carne, muy caro acá. Muy cara es la carne.
La verdad que lo que escucho no lo puedo creer. Gaby, El Mundo, una información que dice, y quiero contrastarlo contigo, la ultraderecha alemana se reafirma como segunda fuerza política. ¿Es así?
Sí, lamentable. Es la alternativa para Alemania, que tiene raíces muy racistas, e inclusive hay un lado que es medio nacional socialista. Es el único partido de la oposición en ese momento. Me duele cuando te lo digo, pero en ese momento ellos se ocupan de la gente, del empobrecimiento, de todo el, digamos, la situación con energía, y tenemos otro partido grande que es la Democracia Cristiana, pero el jefe de ellos, el líder de la oposición de la Democracia Cristiana, es un tipo que durante años fue el capo máximo de BlackRock en Alemania. Entonces, ¿qué esperas?
La verdad, sublime. ¿Qué esperas, Alejandra?
Somos pobres en todos los sentidos.
Es terrible, pero bueno, es la realidad y es un poco lo que está pasando también aquí en nuestro país. Te quería preguntar otro aspecto. Ahora, ¿cómo está la educación en Alemania?
Bueno, en todo... los estudios y las encuestas que se hacen, que Alemania está perdiendo mucho empuje en la educación. Esto lo explican un poco con la migración de los países como Siria, Afganistán. Exacto. Que viene gente que apenas puede escribir, y eso baja mucho el nivel de educación. Yo estoy ahora en Berlín y hay varios con muchos extranjeros, y entonces gente que tiene todavía un poco de poder adquisitivo se muda a otro barrio de la ciudad donde hay menos extranjeros. Mm-hmm. Pero no están invirtiendo por
a ver. Se nos acaba de ir la comunicación. Cualquier cosa la volvemos a retomar. Que decían, no están invirtiendo en educación. Y ya con esto igual estamos finalizando. Le voy a dar la última información vinculante a justamente las temperaturas. Ahora le voy a finalizar. Ahora sí, no están invirtiendo y justamente se había caído. Me parece, sí, bueno. Gaby, me parece que alguno en los medios allá está cortando la comunicación.
A ver si me dejan cuando regreso a Argentina, que me espera en la frontera.
Entonces no estarían invirtiendo en educación. Allí finalizamos.
Así finalizamos.
Bien, finalizamos el día de hoy. Lo último que te digo de Berlín, vos estás en Berlín, ¿no?
Sí.
Bueno, llega la ola de calor, porque me contacté con el Servicio Meteorológico Nacional de Berlín. Es lo mínimo que puedo hacer, voy a la fuente estando vos ahí. Con máximas de 38 grados el domingo, es decir, mañana vas a tener máximas de 38. Amplias zonas de Alemania alcanzarán este domingo temperaturas máximas de hasta 38 grados. Y tené cuidado en esto, Gaby, porque sufrirán tormentas con fuertes vientos. Mirá, te llevo toda la información, Gaby. Voy a la fuente, hasta el Servicio Meteorológico de Berlín me voy. Ya sabéis, tené cuidado, Gaby, porque en unas horas para vos ya van a venir las tormentas fuertes y los 38 grados. Si está haciendo 30 grados ahora, imagínate. Gaby Weber, como siempre, un placer, maestra, genia. Hoy hemos hablado de todo. Programazo, felicitaciones. Gracias, Gaby.
Nos vemos, besito.
Cuídate mucho. Ella es periodista, historiadora y escritora, nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. ¿Qué programa? En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires, que ahora se encuentra en su país, en Berlín. Periodista de investigación con libros publicados en Alemania y la Argentina, trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Estamos hablando de Gabriela, Gaby, la gran Gaby Weber.
Rompecabezas.
por Radio Cultura 97.9.
Para muchos que me preguntan cómo ingresar en el mundo de Gaby, porque lo dijo en un determinado momento, hoy no leí todos los mensajes, aguarden. Ustedes googleen Gabriela Weber. ¿Cómo se escribe? W-E-B-E-R, ¿sí? Ustedes directamente colocan Gabriela o Gaby. Vos colocás, yo lo voy a estar haciendo contigo, mira. Google, después googleás, colocás Gaby de Gabriela con Y, W-E-B-E-R. Inmediatamente googleás ahí y ya te aparece toda la información sobre Gaby, absolutamente todo. Y si pones página web, ahí te aparece también la página de Gaby Weber, que es Gaby, W-E-B-E-R, para todos los que quieren saber. Cuando habló del libro, para todos los que quieren introducirse en ese mundo, que quiero decirles que son unas investigaciones espectaculares. No saben con qué periodista estamos, de primerísimo nivel mundial. Así que hay que agradecerlo profundamente. Y ahora sí, hoy sí que rompimos cabezas. ¿Para qué? Para armar nuestro propio rompecabezas. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13 con Gaby Weber. Yo soy Alejandra Piaggi. Ella, una máxima periodista a nivel mundial como Gaby Weber, haciendo rompe, rompe cabezas. Chau, gracias, los amamos.